Son las 9 y 18 minutos de la mañana cuando en Hoy en Madrid vamos a saludar ya a nuestra invitada, que es Ángeles Álvarez, secretaria de Igualdad del Partido Socialista y desde hace unos días flamante número 4 de la lista de Pedro Sánchez por Madrid a las próximas elecciones. Señora Álvarez, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Bueno, enhorabuena.
Muchas gracias.
De todo de la enhorabuena porque, hombre, ha pasado usted a subir, digamos, 4 peldaños en la lista, ¿no? Iba usted de número 8 en las elecciones anteriores, ahora va de número 4, cubriendo ese hueco que ha dejado Irene Lozano. Que no sé si era un personaje que a usted le gustaba mucho o poco.
Bueno, era una persona que ha formado parte de las listas del Partido Socialista y, por tanto, una compañera en la que hemos compartido proyecto. Ella está en estos momentos en otros proyectos uh-huh. profesionales y el Partido Socialista de Madrid ha venido a cubrir los huecos que no solamente dejó ella. Hemos tenido uh-huh. una compañera que es ahora la flamante número 1 por Barcelona uh-huh. y, por tanto, bueno, pues Pedro Sánchez y el Partido Socialista de Madrid ha recompuesto las listas con personas muy madrileñas uh-huh. y esto yo creo que es algo que ha incentivado mucho a la militancia del partido y pensamos que también a los ciudadanos.
Uh-huh. ¿Qué disculpa les puso Irene Lozano para marcharse de las listas? Porque esto nunca lo hemos terminado de saber.
No es una disculpa, ella ha hecho un pronunciamiento uh-huh. indicando que tiene proyectos profesionales y, por tanto, ese es el relato y yo, desde luego, si tú no conoces otro relato, uh-huh. yo tampoco. Tenemos que ceñirnos a lo que ella nos explica.
Bueno, enseguida vamos a seguir hablando de elecciones. Vamos a hablar del Ayuntamiento de Madrid, que Ángeles Álvarez conoce muy bien porque ha estado 10 años.
Una legislatura.
Una legislatura como concejala del Ayuntamiento, pero antes, hombre, hoy es el día contra la homofobia y la transfobia. Usted es secretaria de Igualdad del Partido Socialista.
Y diversidad.
Y además, yo creo que fue la primera parlamentaria que declaró abiertamente uh-huh. su homosexualidad. Uh-huh. ¿Sigue habiendo tanta homofobia como para tener que conmemorar este día todavía en nuestro país?
Bueno, tenemos 70 países en el mundo donde la homosexualidad está criminalizada. Uh-huh. En algunos de ellos con pena de muerte. Por tanto, me parece que es evidente que sí. Otra cosa es cuáles son las situaciones y las circunstancias que vivimos en este país. Y este país ha dado un salto de gigante. No solamente ha dado un salto, sino que ha marcado el camino a muchos otros países. Bien, es cierto que una vez que en este país se legaliza el matrimonio gay o el matrimonio igualitario, como le gusta llamar a los colectivos, lo que nos encontramos es que ya hemos eliminado el principal obstáculo que teníamos en la legislación. Lo cual no significa que hayamos eliminado los obstáculos que tenemos en la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana seguimos teniendo cierto rechazo por algunos sectores. Creo que por comparación, que siempre está bien hacer comparaciones territoriales, este es un país muy progresista en esa materia, y esto es importante ponerlo en valor, pero tenemos todavía lagunas. Lagunas que tienen que ver con la normalización y algunas, teniendo en cuenta que además este año, este día 17, está muy enfocado a hablar sobre la transexualidad. Creo que es en estos momentos el colectivo de toda esa sopa de siglas que está sufriendo una mayor discriminación y donde tenemos puesto el foco precisamente para eliminar todos los obstáculos de tipo social que encuentran a la hora de iniciar su proceso, insertarse en la sociedad y hacer algo importantísimo, que es la pedagogía social para que la gente conozca qué es lo que hay detrás de la transexualidad. Y en esa medida, pues lo que hemos hecho ha sido impulsar en las comunidades autónomas donde estamos gobernando y en aquellas donde no gobernamos, como la de Comunidad de Madrid, pero donde hemos sido capaces de aunar un consenso mayoritario en la Asamblea, el impulso de leyes específicas que vayan en ese sentido. Ahora, en nuestro programa electoral, estamos frente a unas elecciones generales muy inmediatas, pues el Partido Socialista tiene un compromiso claro de hacer que ese primer paso que han dado las comunidades autónomas progresistas, donde hay gobiernos de progreso, consigamos que haya una ley estatal. No solamente para facilitar todos los procesos en relación a la transexualidad, sino que tenemos otra tarea pendiente que es muy importante para todo el colectivo en este caso, que es está relacionado con los delitos de odio. Uh-huh. Aquí tenemos organizaciones sociales en la Comunidad de Madrid que están haciendo un gran esfuerzo por recopilar y asesorar y acompañar a las personas que están sufriendo agresiones homófobas. Uh-huh. En la Comunidad de Madrid, y creo que las instituciones tienen que hacer un esfuerzo por avanzar hacia una ley contra los delitos de odio.
Usted, que es de izquierdas, que es secretaria de Igualdad y de Diversidad, que se ha declarado abiertamente homosexual, ¿cómo entiende que haya partidos que ahora se denominan o que pretenden hacerse con todo lo que es la parte de la izquierda de la política española, que sistemáticamente se nieguen a condenar regímenes o gobiernos que atentan gravemente contra las personas que se declaran homosexuales?
Bueno, no lo sé. ¿Tendrán algún tipo de débitos con ellos? Porque no hay otra explicación. O yo no veo otra explicación. ¿Qué tipo de débitos tienen? Es lo que tenemos que ver. Uh-huh. Pero es evidente que hay algún tipo de débito.
Uh-huh. ¿Qué tipo de débito puede tener el Partido Socialista de Madrid con Ahora Madrid para querer formar parte ahora del gobierno de Manuela Carmena?
Bueno, pero es que
en el ayuntamiento.
No, yo no sé de dónde ha salido eso. Yo me he leído muy atentamente la entrevista uh-huh. Que publica hoy un medio de comunicación con la portavoz.
Sí.
Municipal,
con Purificación Causa Pie. Exacto.
Y además, no solamente eso, sino que, bueno, Purificación Causa Pie es miembro de la Ejecutiva de Madrid, yo misma soy miembro de la Ejecutiva de Madrid, y creo que Purificación Causa Pie lo explica muy bien en la entrevista. Ella lo que viene a decir es que una vez que haya pasado el debate del estado de la ciudad, uh-huh. no lo está condicionando ni muchísimo menos a elecciones ni nada de esto que se está contando, yo estoy sorprendida con los comentarios que llevo escuchando toda la mañana, una vez hecho esto, hay que sentarse, hacer un balance de cómo ha sido la relación del Partido Socialista con Ahora Madrid en el ayuntamiento y ver qué posibilidades ciertas podría haber. En todo caso, la secretaria general ha especificado también muy claramente ayer mismo que esa carpeta no está abierta. Y uh-huh. por tanto, lo que sí le puedo decir es que, como miembro de la Ejecutiva Regional, es que ese debate no se ha producido nunca en ese órgano. Y por tanto, y ese es el órgano que tiene que tomar este tipo de decisiones. Por tanto, esto no está en estos momentos en el debate. Más allá de que es cierto que posiblemente nos podamos encontrar en una situación que la gente tiene que entender. Nosotros estamos en el Ayuntamiento de Madrid facilitando la gobernabilidad y creo que muchas veces encauzando situaciones difíciles. Porque hay una cosa que sí que hemos observado. Y es que ahora Madrid tiene una gran inexperiencia en el gobierno uh-huh. y el Partido Socialista trata de encauzar, ayudar y proponer. Y hemos propuesto y hemos encauzado, entre otras cosas, los presupuestos generales del ayuntamiento. Por tanto, compromiso con la gobernabilidad de la ciudad y en estos momentos no hay ni compromiso tan siquiera de abrir ese debate en términos orgánicos en Madrid. Más allá de que, evidentemente, son cosas que se hablan entre los compañeros, pero no es cierto que haya una vocación, al menos en estos momentos, de entrar en ningún gobierno municipal.
Sin embargo, es verdad que a ustedes se les critica mucho una especie de seguidismo con Ahora Madrid. Se dice, es que el Partido Socialista se pliega a todo lo que quiere Ahora Madrid, siempre vota lo que dice Ahora Madrid. Manuela Carmena y Purificación Causa Pie dan ruedas de prensa juntas,
sí.
que no es algo muy habitual. En fin, y todo el mundo, dentro y fuera del Partido Socialista, da por hecho que en algún momento ese matrimonio va a ser en igualdad de condiciones, ya que hablamos con la secretaria de Igualdad. Los dos miembros del matrimonio van a estar a la misma altura y no como ahora, en el que uno de los miembros gobierna y el otro está un poquito ahí como sometido al yugo.
Pero, no estamos sometidos a ningún yugo, eso no es cierto. Yo creo que la palabra sea seguidismo. La que he utilizado es la que quiero utilizar. Uh-huh. Ayudar a la gobernabilidad no es hacer seguidismo. Eso que quede claro. Y después, lo que vaya a pasar, ni tan siquiera yo lo sé, dependerá de muchas circunstancias, pero lo que sí quiero manifestar, y así lo ha manifestado también la portavoz, es que hoy por hoy no está en la agenda del Partido Socialista abrir ese debate.
¿Hay intención ya dentro del Partido Socialista en general, ya no solamente el hablo de Madrid, aunque podemos también hablar de qué es lo que piensa la Federación Madrileña, de abrir el debate de qué se va a hacer después de las elecciones generales, después del 26 de junio, si volvemos a una situación muy parecida a la que hemos tenido estos meses? ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? Porque al final, si los resultados son los que parece que van a ser, es decir, van a variar algo con respecto al 20 de junio, pero no tanto como para que la gobernabilidad de este país esté clara el 26 a las 12 de la noche, al final todo va a depender del Partido Socialista, de si el Partido Socialista apoya la famosa gran coalición propuesta por el Partido Popular y por Ciudadanos desde el 20 de diciembre, o si el Partido Socialista decide hacer lo que no ha hecho ahora, que es apoyar a Unidos Podemos, o si el Partido Socialista decide ni a un lado ni a otro y hay que volver a unas nuevas elecciones. Pero al final van a ser ustedes los que tengan la llave del gobierno en la mano.
Fíjate lo que está pasando. Lo que está pasando ahora mismo es que tenemos al Partido Popular contra Podemos y fundamentalmente contra Ciudadanos. A Podemos contra el Partido Popular. Esa es la gran escenificación. Es la mejor foto de cómo se retroalimentan el uno al otro. Y yo le querría recordar al Partido Popular las elecciones del Ayuntamiento de Madrid. Quien más alimentó a Podemos fue Esperanza Aguirre. Lo ha reconocido ella misma, ¿eh? No es una opinión, bueno, es algo que conoce todo el mundo, pero hasta ella misma lo ha reconocido. Cometió un error estratégico y creo que el Partido Popular en la estrategia de la polarización también lo hace. Yo he estado leyendo las encuestas y también os venía escuchando ahora cuando venía para acá, ¿no? Y nos encontramos con una situación efectivamente en la que el Partido Socialista va a ser decisivo. Eso es lo único que está claro en este proceso.
Sí.
Pero es que el Partido Socialista ya era decisivo en esta legislatura tan corta que acabamos de pasar, y ha habido algunos que han decidido darle una oportunidad al Partido Popular. Eso es lo grave para los progresistas, que a fecha de hoy podíamos tener un gobierno de progreso. Evidentemente, con las estadísticas y con las encuestas que tenemos, es muy difícil que haya una mayoría que permita gobernar sin ningún tipo de alianza. Eso parece evidente. Por tanto, yo aquí tengo que hacer alguna pregunta que tiene que ver con, cuando hablas de gran coalición, ¿a qué te refieres? Porque alguien podía entender que la propuesta que el Partido Socialista ya era una gran coalición, ya estábamos proponiendo una gran coalición. Gobernar con la izquierda, con todo lo que hemos llamado las fuerzas del cambio, también con Ciudadanos, es decir, ir a una mayoría social que de verdad hiciese un proceso de reformas muy necesarias que nos las están demandando los ciudadanos. Algunas básicas y algunas incluso en las que tendremos que buscar también el consenso del Partido Popular. Este país está pidiendo una reforma constitucional que no se puede hacer sin el Partido Popular. Por tanto, algunas cosas las podremos hacer y otras cosas tendremos que buscar incluso un consenso de todas, con mayúscula, las fuerzas políticas del país.
Alejandra.
Sí, señora Álvarez, en esa política ficción que hacemos todos con las encuestas, pensando en qué ocurrirá después del 26 de junio, hablamos eso de la posibilidad de la gran coalición, de qué papel jugará o jugaría el PSOE, pero hay otra opción de la que se habla menos, que es la de dejar gobernar a la lista más votada, es decir, que no haya un gobierno que esté conformado ya con una mayoría absoluta, sino que haya un gobierno en minoría y que debata ley a ley en el Parlamento las decisiones que quiera tomar. ¿Qué postura tiene el PSOE ante esto? ¿Qué cree usted que puede hacer el PSOE? ¿Contemplan dejar gobernar, en este caso la lista más votada sería la del Partido Popular?
Bueno, eso es ciencia ficción, efectivamente.
Sí, claro, todo son hipótesis.
La democracia no queda definida por esa categoría que usted ha puesto encima de la mesa, sino que el gobierno lo pueden conformar aquellos que tienen los votos suficientes para conformar el gobierno.
Claro, yo digo otra opción. Tanto, barajando, dejando al margen esa posibilidad de que los distintos partidos se unan, que es una posibilidad perfectamente legítima y válida, esa otra opción de dejar gobernar a la lista más votada e ir negociando.
Pero es que la opción puede ser también que gobierne la lista que mayoritariamente los ciudadanos entienden que tendría mayor solvencia a la hora de solucionar sus problemas. Y el problema, mira, ayer, antes de ayer, venía una encuesta en El Español sobre mezcla de posibilidad y deseabilidad de quién desearía usted que gobierne, más allá de los votos que haya obtenido. Y curiosamente, quien concitaba mayor voluntad era el Partido Socialista con cualquiera de los partidos, digamos, que están en liza. Por tanto, lo que vaya a pasar lo tendremos que ver cuando veamos cómo se han construido los equilibrios. Pero en todo caso, nosotros vamos a las elecciones con vocación de alcanzar una, de ser la lista más votada. Por supuesto, eso nos colocaría en una situación de liderazgo, pero seguimos también manteniendo la vocación de ser quien concita la mayoría de la voluntad para alcanzar ese gobierno de cambio. Por tanto, estamos en disposición y además creemos que somos el partido más simpático a la hora de conformar ese gobierno.
¿Qué puede haber ocurrido para que una fuerza política como el Partido Socialista, que ha sido la hegemónica de la izquierda desde 1977 al menos, en España, en estos momentos haya quedado prácticamente a 300.000 votos de otra fuerza como, como Podemos? Que evidentemente ha surgido de la nada, ha surgido en 2 años poco más o menos. ¿Qué ha hecho mal el Partido Socialista para dejarse arrebatar ese espacio tan amplio, con tantísima gente?
Bueno, seguimos siendo la primera fuerza de izquierdas.
Por 300.000 votos, ¿eh?
Seguimos siendo la primera fuerza de izquierda y las encuestas lo que están diciendo es que Podemos se va a pegar un batacazo. De hecho, anda en la recopilación y recolección de todo lo que puede a su alrededor, entre otras cosas, para que no sea visible el rechazo que está provocando en la mayoría de la sociedad española. Nosotros hemos hecho algunas cosas mal, evidentemente. Creo que los últimos años de la gestión de la crisis nos colocaron en una tesitura donde hicimos algunas cosas que la gente no las entendió y que muchos de los dirigentes del partido en estos momentos hemos puesto en cuestión. Por tanto, posiblemente no gestionamos bien los momentos críticos de la crisis, pero es evidente que seguimos siendo la referencia de izquierda y creo que estas elecciones que vamos a vivir en los próximos días van a poner en evidencia que el Partido Socialista sigue siendo la fuerza hegemónica de la izquierda y sobre todo el único partido político que es capaz de enfrentarse a una derecha que está destruyendo lo que hemos construido los españoles en los últimos 30 años.
Esther, si me permite un comentario primero. Decir que Podemos acaba de decir que todas las encuestas le vaticinan un batacazo, pero es que todas las encuestas le vaticinaban una bajada importante en las pasadas elecciones. Y del mismo modo que a Ciudadanos siempre, en la corta experiencia que tenemos, le vaticinan un resultado espectacular, que luego no es, a Podemos también le vaticinan una bajada que luego a veces, vamos, que luego hemos visto que tampoco se materializa. Pero mi pregunta es más por esta presentación de los ministrables de Pedro Sánchez, que parece muy, muy equilibrada, potente. Bueno, esto es una opinión, ¿eh?, que doy yo, nada más. Pero sí quería preguntarle por la intención final de ese, pues, de poner a ese elenco, ¿no?, en los medios y en la información. ¿Es un movimiento, es un guiño, es un giro al centro izquierda? ¿O es un movimiento defensivo? Porque la campaña del Partido Popular va mucho advirtiendo contra los peligros, utilizando el voto del miedo contra el Frente Popular, en el que incluyen y además llaman radicales al Partido Socialista. Más Izquierda Unida, más Podemos. Cuidado con el Frente Popular, esos radicales de izquierdas. Entonces, claro, hombre, considerar radical de izquierda a Margarita Robles, a Borrell, a Gabilondo, es difícil. Entonces, no sé ¿cuál es la intención? ¿Si un guiño al electorado o un contestar al mensaje principal del PP, ¿no?
Mira, Esther, lo primero, con relación al tema de las encuestas. Es una frase hecha, pero es que creo que hay que repetirla. O sea, las encuestas en las urnas.
Ya, bueno.
Porque también a nosotros nos vienen vaticinando que vamos a desaparecer del espectro político y aquí seguimos, ¿de acuerdo? Y no solamente seguimos, sino que seguimos siendo la principal fuerza de izquierdas. Con relación a la presentación, bueno, yo creo que lo primero de la presentación del otro día de este equipo del que se ha rodeado Pedro Sánchez tiene que ver con transparencia. Yo no sé si alguien se ha dado cuenta de que aquí nadie está hablando de proyecto. Solamente estamos hablando de si se le hace sorpaso a este, si nos juntamos con el otro, si escenificamos llantos emocionales con el comunismo más rancio. En fin, aquí se habla de todo, Pero ya se ha dejado de hablar de los programas y nosotros queremos hablar de los programas. ¿Sabes por qué? Porque creemos que tenemos el programa más solvente y el otro día hemos puesto en evidencia que también tenemos el equipo más solvente. Y efectivamente recoge un espectro amplio de personas. El Partido Popular, si me permites, está echado al monte. Pero si el Partido Popular está diciendo que Ciudadanos es de izquierdas. Quien representa en estos momentos, e incluso en algunos aspectos, un neoliberalismo más extremo que el Partido Popular en algunos asuntos, desde luego los que tienen que ver con las libertades civiles, te lo puedo garantizar, y los que tienen que ver con las mujeres de manera particular. Nosotros hemos tenido que pararle los pies a Ciudadanos en ese pacto que hicimos. Creo que le recolocamos. Estamos muy contentos, por ejemplo, de que haya renunciado ya de manera abierta a atacar la ley contra la violencia hacia las mujeres. Es decir, les estamos reeducando, si me permites la expresión, en algunos...
Yo sí, Albert Rivera no lo sé.
No sé lo que pensará.
En algunos aspectos. Y bueno, pues el Partido Popular va a jugar a hacer esa campaña del miedo. Yo, que ya soy una persona entrada en años, tengo que decir que mis primeras elecciones en democracia, yo que soy de pueblo, se contaba aquello de guardar las gallinas que vienen los socialistas, ¿no? Bueno, pues me parece que colocarse en eso, que es en lo que se está poniendo otra vez el Partido Popular, es una cosa muy antigua. La ciudadanía de este país está en otro momento, tiene otras necesidades y lo que quiere es no a partidos que meten miedo, sino a partidos que les den soluciones. Por cierto, que den soluciones a los destrozos que ha hecho el Partido Popular.
Pero lo que se ha conseguido, señora Álvarez Podemos, es dividir a los militantes o a los votantes del Partido Socialista, que ahora, después de estos meses, se dividen entre los que creen que el Partido Socialista ha hecho muy bien pactando con Ciudadanos y negándose a algunas pretensiones de las que había puesto sobre la mesa Podemos, y luego están los que piensan que no, que el Partido Socialista tenía que haber ido con Podemos sí o sí en una alianza de izquierdas, porque lo fundamental era quitar a Mariano Rajoy, y entonces lo que tenía que haber hecho el Partido Socialista no es esperar a que Pablo Iglesias se amoldase a lo que ustedes proponían, sino haberse amoldado, incluso en último extremo, a lo que dice Podemos. Ayer Jordi Sevilla, que forma parte del núcleo de asesores de cabecera, digamos, de Pedro Sánchez, volvió a repetir eso de que nunca el Partido Socialista pactaría con Podemos. Yo no sé si esto se ha hablado en el Comité Federal, si siguen ustedes anclados en esta línea roja, que si es verdad que se puso en esta ocasión, o si esto puede variar dependiendo de las circunstancias y de lo que salga en las urnas.
Bueno, voy con la primera parte de tu reflexión,
sí,
porque nosotros hemos explicado por activa y por pasiva, y yo pediría que los medios de comunicación ayudéis también a que la gente entienda que los números no daban.
Ya.
Si es que, aunque hubiésemos querido, los números no daban, estaban condicionados a que entrasen otras fuerzas políticas que tienen unos presupuestos que ponen en duda, por ejemplo, la unidad de España. Y, por tanto, el Partido Socialista ni ha estado ahí ni va a estar nunca ahí. Esto no hace falta que lo demostremos porque...
Porque Pedro Sánchez se sometió entonces a la investidura.
Lo tenemos muy
demostrado. Si los números no daban y estaba claro desde el principio, porque Pedro Sánchez se lanzó a la investidura.
Porque hicimos un intento en el que, cuando tú tienes que hacer pactos, te tienes que dejar cosas en la cartera, evidentemente. No vas a imponer tu programa, igual que no lo impone ninguno de los pactos. Y, por tanto, había una posibilidad, junto con Ciudadanos, de buscar una mayoría que permitiese un gobierno, lo he dicho antes, en busca de esas reformas que necesitábamos hacer urgentes en este país. Y algunas cuestiones que teníamos que frenar de manera inmediata. La privatización de la sanidad, los ataques a la educación, todas las cuestiones que tienen que ver con los problemas territoriales, que creemos que no se solucionan con un enfrentamiento brutal contra otros ciudadanos que también son españoles, sino que hay que buscar unos acuerdos de convivencia. Es decir, tenemos otro modelo, eso está claro. Por tanto, ¿había una posibilidad? La había. ¿Hemos sido capaces de sacarla adelante? No, es evidente. Ha habido un fracaso en ese intento, pero la realidad española, la realidad política de los números, lo que nos dijo entonces, es lo mismo que nos va a decir en las próximas, y es que hay que buscar ese acuerdo, y creemos que los ciudadanos españoles van a poner en valor el esfuerzo que ha hecho el Partido Socialista y su secretario general, Pedro Sánchez, porque sí que había una oportunidad. Algunos la reventaron porque ni tan siquiera le dedicaron 5 minutos esperar la respuesta a sus propuestas. Ciudadanos se sentó a negociar. Fuimos capaces de encontrar unos acuerdos, unos mínimos. Podemos puso encima de la mesa también una batería de medidas. No esperó a que se le dijera sí ni no. Pablo Iglesias lo reventó, lo dinamitó, lo explosionó. ¿Por qué? Porque la intención de Pablo Iglesias no es buscar un gobierno de consenso para dar solución a los problemas de este país, sino llegar al poder a costa de cualquier cosa. Incluso de poner otra vez a los ciudadanos frente a las urnas, cuando evidentemente, más allá de la movilidad de voto que haya, desde luego nosotros esperamos una movilidad de voto hacia el Partido Socialista, Podemos bajará, y hay muchas personas que votaron a Podemos, y te contesto a la reflexión que hacías, que hoy se lo están planteando, entre otras cosas porque han visto desfraudadas el encantamiento al que fueron sometidos por parte de una formación que es cierto que generó ilusión, pero que no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha facilitado un gobierno de progreso en este país.
Sí, pero entonces lo que es difícil explicar, mire, es cuando ustedes están diciendo estas cuestiones de Podemos, sin embargo, que ustedes le han dado gratis de tamure ayuntamientos como el de Madrid. Es decir, donde sí es verdad que ustedes han sido cuarta fuerza política, pero evidentemente, claro, si Podemos es tan terrible y quiere llegar al poder a cualquier costa y evidentemente está dinamitando la izquierda, es su gran enemigo.
Bueno,
en estos
momentos, Ayuntamiento de Madrid no, claro, gobierna Podemos, vayamos por partes. Bueno, no gobierna Podemos. Claro. Gobierna una coalición de izquierdas con el apoyo del Partido Socialista, con la abstención del Partido Socialista.
¿Usted cree que eso la gente percibe que no gobierna Podemos en el Ayuntamiento de Madrid?
Absolutamente, ¿sí? Absolutamente. Sí. Y, insisto, nosotros facilitamos la gobernabilidad, que es diferente. Es decir, y volvemos un poco al inicio
al principio de la conversación,
de la charla, ¿no? Pero el hecho de que el Partido Socialista, hipotéticamente, entre en el gobierno de Madrid, significaría mayor solvencia para el ayuntamiento, equipos más profesionalizados, porque el Partido Socialista tiene equipos más profesionales y con un background, si me permites la expresión, de gestión mucho más poderosa, y desde luego redirigir algunas de las políticas del Ayuntamiento de Madrid. Ahora, ¿cuál es entonces la otra opción? ¿Dejar que gobierne Esperanza Aguirre? Que tiene que replantearse, entre otras cosas.
Pues Esperanza Aguirre les propuso incluso gobernar en ustedes.
No, nosotros no podemos gobernar con
un apoyo de ellos.
Nosotros no podemos
ni siquiera entrar en el gobierno municipal.
Nosotros no podemos gobernar con la derecha, con el apoyo de la derecha, estar sujetos a las andanadas de Esperanza Aguirre y después, además, usted lo ha dicho y yo se lo recuerdo, no hemos tenido un resultado que nos permita ser quienes gobernemos el Ayuntamiento de Madrid. Creo que tenemos que ser un poco serios en política.
¿Qué van a hacer ustedes para recuperar ya no solo el voto nacional que han perdido, sino fundamentalmente el voto madrileño? Porque hay que recordar que en las últimas elecciones han quedado ustedes cuarta fuerza política en la Comunidad de Madrid, lo cual supongo que a ustedes les debe preocupar mucho, porque estamos hablando de una comunidad donde ustedes han gobernado durante varias legislaturas.
Pues yo, que tengo un historial que viene de los movimientos sociales, creo que una de las cosas que tenemos que hacer es hacer que la militancia del partido esté más comprometida, entre otras cosas, con los nuevos modelos, digamos, de democracia. Y los nuevos modelos de democracia tienen que ver mucho con la participación de la ciudadanía, que es lo que nos está demandando la gente. Nosotros posiblemente, si me permites la expresión, tuvimos un tiempo en que nos miramos mucho el ombligo, es cierto, en el que estuvimos inmersos en peleas fratricidas que no nos han llevado nada más que, pues eso, a perder voto y a ser casi irrelevantes. Esa situación cambió de manera radical y en estos momentos lo que yo veo con mis compañeros del partido, lo que veo en la ejecutiva del partido, es un grupo de personas que están comprometidas con la ciudadanía, que estamos, si me permites también la expresión, echados a la calle Y yo no lo entiendo de otra manera. Yo soy, insisto, una militante. En estos momentos tengo responsabilidades orgánicas, pero mi esencia, mi columna vertebral sigue siendo la de una persona que está en la calle, que está con la gente, y ahí es donde estamos. Desde las últimas elecciones para acá, lo único que percibimos es cada vez mayor simpatía hacia el Partido Socialista de Madrid, y el Partido Socialista de Madrid va a hacer un gran esfuerzo, entre otras cosas, para hacer algo muy sencillo: mostrarles quiénes somos y qué estamos proponiendo. Para nosotros lo mejor que puede pasar es que haya un debate sobre programa, porque cuando hacemos debate sobre programa, el Partido Socialista es el partido de la solvencia y el partido de las soluciones.
Pero luego resulta que a la hora de la verdad, señora Álvarez, los votantes somos como somos. Quiero decir que el programa está muy bien, pero a mí me da la sensación de que a ustedes les pasó mucha factura en Madrid, que no sé si se lo habrá perdonado ya su militancia o no, la manera en cómo Pedro Sánchez quitó de un plumazo a Tomás Gómez, que no era un señor que despertase mucha simpatía en alguna parte de la militancia, pero el hecho de las formas lo convirtió casi en una especie de víctima, y yo creo que ahí es donde el votante del Partido Socialista dejó
pero
cuidadito
no,
las maneras, porque Eli, yo creo que les ha castigado ahí.
No sé dónde se sujeta ese argumento, porque quien sustituyó a Tomás Gómez fue una persona que obtuvo el mejor resultado del socialismo en la Comunidad de Madrid en los últimos años. Por tanto, esa es una explicación que no se sujeta con la realidad de lo que los ciudadanos...
Por medio que le estaba dando una disculpa que era bastante más pasable que pensar que es que los madrileños han decidido que el Partido Socialista no les sirve para nada.
Bueno, somos la segunda fuerza en la Comunidad de Madrid.
En las elecciones municipales y autonómicas hablaba yo un poco del tema de las elecciones generales.
Bueno, hemos arrastrado en las elecciones generales, vuelvo a insistir, o hemos pagado de manera especial los socialistas el cómo se está reconfigurando la política de este país. Pero las elecciones generales las tenemos que ver en resultados generales, y en resultados generales somos la segunda fuerza política del país. Vamos a reforzar esa posición. El otro día decía Susana Díez que salimos a ganar, y es que salimos a ganar. Es verdad que la gente, los periodistas, las propias encuestas muchas veces nos colocan en una posición de pérdida de voto. Desde luego, esas no son nuestras expectativas en absoluto, y creo que hay una corriente de simpatía que yo por lo menos la percibo en la calle, con las organizaciones con las que nos estamos reuniendo, cómo se está recolocando mucha gente que votó a otras opciones de izquierda y que ha visto que realmente quien puede sacar este país adelante es el Partido Socialista.
Sí, pero si salimos a ganar de Susana Díaz, puede suponer salimos a ganar o también un mandato, vamos, más que nada, ponerle a Pedro Sánchez una meta, es decir, o ganas al Partido Socialista o el 27 de junio te sustituye.
Es que esa no es la meta que le pone Susana a Pedro, porque esa es la meta de Susana, la meta de Pedro Sánchez, y esa es la meta del Partido Socialista. Por tanto, eso otro es una lectura interesada de quien pretende meter cizaña permanentemente en el Partido Socialista. Y la gente del Partido Socialista, yo creo que estamos ya un poco cansados de que nos hagan el discurso interno. Pero el discurso interno en estos momentos en el Partido Socialista es que todos estamos trabajando al lado de Pedro Sánchez para hacer que seamos la primera fuerza
Fernández
política.
Vara el que dijo que le parecería muy bien.
¿Perdona?
Que Susana... Fernández Vara fue quien dijo que cree que se presentaría y que le parecería muy bien que se presentase el 27 de junio si no ganaba el Partido Socialista. No ha sido nadie de fuera, ha sido un presidente autonómico suyo.
Pero en los congresos no solamente se puede presentar Susana, me puedo presentar yo y se puede presentar cualquier militante. A ver, no hagáis titular de esto, por Dios, en una manera de hablar.
cuando tengan los
No me voy a presentar. No, mira, de verdad, el Partido Socialista, el pulso, en qué está la gente. Porque los militantes, yo creo que ya estamos también muy cansados, insisto, de que nos hagan los debates. Y el debate en el que nosotros estamos es en empujar a Pedro Sánchez a la Moncloa. Tenemos ese liderazgo, es el liderazgo que hemos elegido y es el liderazgo que nos creemos y el que vamos a impulsar. Y en eso estamos todos los militantes del Partido Socialista, incluida Susana Díaz.
Ha habido mucha polémica con el tema de si había confluencia o no confluencia en algunos territorios con Podemos para las listas del Senado. No solamente ha sido el presidente Valencia el que era partidario de que ustedes hiciesen algo así, sino también Eduardo Madina, que está siendo también una figura muy controvertida, más que nada porque corre el riesgo de volverse a quedar fuera otra vez del Congreso y despierta muchas simpatías dentro del Partido Socialista. ¿No se podría haber hecho algo para que Eduardo Madina subiera en las listas?
No, lo que tenemos...
Esto lo ha decidido el Comité Federal, ha sido un empeño especial de Pedro Sánchez cuando salió el otro día y dijo muy serio, Eduardo Madina, a mí me llamó la atención, Eduardo Madina va en el número 7.
Pero mira,
y lo
Oliveras,
dijo de una manera,
te voy a explicar una cosa.
Contundencia.
Eduardo Madina va a estar en el Congreso. Porque nosotros vamos a sacar más de 7 diputados.
Por la otra vez, que no quedó fuera, porque no los consiguieron.
Ciertamente.
Si sacan 6, como Pedro Sánchez se tendrá que ir, entrará en el Congreso.
No, entrará, ¿no? Porque sacaremos más de 7 diputados. Por tanto, Edu Madina es una persona importante para el Partido Socialista, por supuesto, y estará. Eduardo Madina sigue comprometido con el proyecto socialista, es un miembro del Partido Socialista relevante. Por tanto, por ahí no preocuparse. Y con relación a lo del Senado, nosotros tenemos las líneas claras. Tenemos nuestras siglas, tenemos nuestro programa y es con nuestras siglas y con nuestro programa como nos presentamos a las elecciones.
Iñaki Gabilondo, sería, si ustedes ganasen las elecciones o pudiesen formar gobierno, se dice que Iñaki Gabilondo sería un gran activo que recuperaría seguramente Pedro Sánchez para el gobierno de
Ángel,
siempre me voy a mi amigo Iñaki.
a mí me pasa lo mismo.
¿Qué le voy a hacer? Han sido muchos años trabajando con Iñaki. Bueno, con Ángel Gabilondo lo recuperaría para el gobierno de España. ¿Sería una buena idea o no conviene desvestir unos santos para vestir otros? Es decir, despojar a la oposición de la Comunidad de Madrid de la figura de Ángel Gabilondo para llevárselo al gobierno.
Bueno, yo creo que eso lo tiene que decir Ángel y por tanto hay que ir a las palabras de Ángel. Y Ángel lo que ha dicho es en lo que él está. Y en lo que él está es en la oposición en estos momentos, que es donde nos han colocado los ciudadanos, en la Comunidad de Madrid. Creo que haciendo una gran labor, por cierto. Y a mí me consta que Ángel ahora mismo tiene ese compromiso y no otro. Lo cual no significa que no esté comprometido también con el proyecto de Pedro Sánchez y que él ha manifestado de manera muy clara que va a trabajar junto al secretario general para armar ese proyecto de manera específica y concreta en las cuestiones que tienen que ver con educación. Creo que es una persona de relevancia que intentó hacer algo que el Partido Popular bombardeó y que está siendo muy demandado por la ciudad, por la ciudadanía española, que es el gran pacto por la educación en este país. Y sí le puedo decir que si hay alguien de referencia para armar ese itinerario y ese mapa de cómo tiene que hacerse eso, es Ángel Gabilondo. ¿Desde dónde lo haga? Ya lo veremos.
No sé si me va a dar tiempo a preguntarle por Zapatero y su labor de mediador, pero quería preguntarle antes por Margarita Robles, que es la número 2, la sorpresa que ha destapado el otro día Pedro Sánchez, sustituyendo el hueco que dejaba Marichel Batet por Margarita Robles. Pero también se han escuchado algunas voces críticas en el sentido de que, en fin, esto de que la gente vaya de la justicia a la política, de la política a la justicia y de la justicia otra vez a la política, no parece que sea demasiado recomendable.
Bueno, depende cómo lo miremos. El Estado tiene un ministerio que es el de justicia y a mí no me parece mal que las personas de la justicia sean las que propongan las soluciones, las mejores soluciones para acometer los problemas que tenga la justicia e incluso organizar todo lo que tiene que ver con ella. Por tanto, no creo que sea ni bueno ni malo, creo que depende de las personas que lo hagan. Y por otro lado, pues bueno, Margarita es una persona con un currículum extraordinario y una solvencia que nadie pone en duda. Creo que en general ha sido muy bien recibida por todas las personas que conocen cómo funciona la justicia, por los militantes, por supuesto, e incluso por militantes de otras organizaciones que conocen su trabajo, e incluso por los propios medios de comunicación. No he visto ninguna crítica. Por tanto, parece que ha sido un acierto la elección de Margarita.
Por último, dos minutos que nos quedan por delante para que valore usted un poco esa actuación con la que nos ha sorprendido José Luis Rodríguez Zapatero acudiendo a Venezuela para hacer un poco de intermediario entre el gobierno de Maduro, que si hablamos de derechos sociales y de derechos humanos, en fin, tiene lo que tiene, y la oposición, que está precisamente encarcelada e intentando sacar la cabeza por mandato del propio pueblo, mandato al que no hace ningún caso Maduro. ¿Cómo le parece esta a usted?
Pues
¿qué le parece a usted que sea José Luis Rodríguez Zapatero quien vaya a intermediar en
eso? Me parece que un expresidente asuma ese papel, está en el marco de los papeles que puede jugar un expresidente, está claro. Y por otro lado, la posición del Partido Socialista en esta materia está clara. El propio Pedro Sánchez, junto a Felipe González, firmó una carta hace apenas dos o tres meses de apoyo incondicional a los presos políticos en Venezuela, y creo que el Partido Socialista ha tenido una posición perfectamente clara. Cada vez que han... representantes de los presos políticos venezolanos han estado en España, el Partido Socialista ha comprometido su esfuerzo para tratar de ayudar y solucionar en la medida de lo posible, que no puede ser otra que la mediación, puesto que estamos hablando de un país soberano, por otro lado, y por tanto la posición o la visita de Zapatero a Venezuela me parece acertada. No es el único mandatario que está por allí. Creo que hay mucha gente comprometida con hacer esos esfuerzos y el Partido Socialista tiene claro que hay que impulsar la democratización de Venezuela y, por supuesto, hacer que los presos salgan de inmediato.
Ángeles Álvarez, secretaria de Política de Igualdad, de Políticas Sociales y Diversidad del Partido Socialista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hablaremos, espero, de nuevo antes de las elecciones.
Hablaremos antes de las elecciones y celebraremos algunas cosas después de las elecciones.
Hoy, por de pronto, conmemoramos el día, recuerden, contra la homofobia y la transfobia. Muchas gracias.